Hay alguien.
Sí, hijo mío. Soy Dios. Estoy aquí para ayudarte. Aunque estés colgando una rama en el vacío sobre un precipicio, déjate caer. Confía en mí. Déjate caer y te mandaré mis legiones de ángeles comandados por mis arcángeles. Y cuando estés a punto de tocar el suelo, te cogerán, te alzarán sobre los cielos y te traerán a mí. No te ocurrirá nada, hijo mío. Déjate caer y confía en mí.
Bien, vale, tío. Pero hay alguien más.
Incrédulos Podcast, un podcast sobre ciencia y razón y contra la credulidad. Encuéntranos en http://incrédulos.com o en incrédulos.wordpress.com.
Buenas madrugadas, casi fuera un domingo.
Buenas madrugadas. Llevo todo el fin de semana madrugando.
¿Y eso? ¿Te gusta?
Me gusta, y si tengo que encontrar un poco de tiempo libre, la única manera de encontrarlo, de encontrar cierta paz, es esta hora. Si no,
la verdad es imposible. Sí. La verdad que sí, a mí me cuesta, madrugar, si no es madrugar, pero me gusta levantarme pronto. Pero sí que se aprovecha mucho. La verdad que me gusta, cuando hago el esfuerzo, luego me gusta.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a hablar de algo concreto hoy, ¿no? Bueno, sí. Como siempre.
Estaba el otro día buscando cosas, documentándome sobre iTunes.
¿Ah, sí? ¿Y esto de iTunes qué es?
Esto es la lista, esto es el mayor invento de Apple para colarnos música, colarnos contenidos, colarnos podcast, colarnos de todo. Sí, sí, está muy bien.
¿Te gusta a ti iTunes? Porque la verdad es que hay gente que o le gusta o lo odia, ¿no? El iTunes. No sé por qué hay gente que tiene como aversión a iTunes.
Hombre,
¿te gusta?
Yo supongo que sí. O sea, me gusta, digamos que hay cosas que te gustaría que tuviera o cosas que te sobran, ¿no? Pero yo creo que, o sea, está bien, es una buena herramienta. La única pega que le veo es que parece que está programada o diseñada para que funcione especialmente bien con los Macs. Sí. En un PC la experiencia con iTunes no es la misma, ¿no?
No,
es un sistema, es una manera de organizar la música, de organizar los contenidos, de sincronizarlo. Digamos que igual al principio, pues no sé, te rechina un poco, te resulta un poco rara, pero que una vez que te habitúas, me parece una manera bastante racional, una manera bastante, no sé,
sí,
buena.
Sí, a mí me gusta también. Hombre, es verdad que es un poco cerrado y un poco mucho orientado a Mac y a los iPods, ¿no? O sea, básicamente, eso está claro, ¿no? Pero no me molesta su forma de proceder. Me parece muy cómodo, ¿no? Las opciones de sincronización y de, en fin, yo sí que soy un defensor de iTunes.
Yo no lo defiendo, o sea, yo tanto como defenderlo, ¿no? Es decir, me parece una forma lógica, ¿no? Pero lo que no entiendo es la gente que ataca un sistema establecido. Oye, mira, esta manera de ordenarse es así. Es que a mí no me gusta el orden alfabético, no me gusta. Bueno, pues tú puedes decir ir contra el orden alfabético, pero esto es así. O sea, es
que no, pero cuando digo que soy un defensor, quiero decir que siendo usuario de Mac y teniendo además unos cuantos iPods y un iPhone, yo creo que no tengo tal solución tan buena como esta.
Sí, sí.
Que a lo mejor uno me dice, sí, pero es que tú no puedes arrastrar lo que quieras, como siempre, pero para mí un iPhone no es un disco, no es un disco USB, digamos. A mí no me interesa arrastrar mi iPhone como lo hago con un disco USB, ¿no? Quiero tenerlo organizado y para mí la forma de tenerlo es iTunes, ¿no? Sin duda.
Yo es que creo que esa es la idea, es decir, hombre, te obligan un poco, ¿no? Pero es que en el momento en que entiendas cómo funciona y la mejor manera de hacer las cosas, pues a lo mejor resulta que esa. Igual resulta que la manera más sencilla de organizar tu música rápidamente con un clic es a través de listas inteligentes, que no son algo, o sea, no son más que búsquedas, ¿no? Puestas en forma de lista o como si me dice, yo qué sé, en mail, esos buzones inteligentes que no son
sí, claro,
cosa distinta que una búsqueda. Entonces, bueno,
sí, son, pues, son filtros, digamos, fijos que estableces y que luego te filtran tu música y es muy cómodo para mí, ¿no?
Yo te digo, una vez que te habitúas, me parece un sistema bastante, bastante bueno.
Tanto es así que tienes varias cuentas de iTunes, ¿no? Tengo entendido.
Yo por lo menos tengo dos. Bueno, ¿sí? No, tengo tres. Tengo tres. Una en Francia.
Hasta en Francia.
Otra en Estados Unidos y otra en España. Y la de Estados Unidos era al principio de tener el iPhone, el de primera generación, y era porque por tener acceso a algunas aplicaciones que aquí no había acceso, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, pues de esa curiosidad, de digamos, también en no sé por qué en la iTunes extranjera suele haber alguna oferta de música en la que puedes descargarte música o videoclips de forma gratuita, que después es un pestiño, ¿no? Pero bueno, al menos dices, coño, dan algo gratis, vamos a disfrutarlo, ¿no?
A mí me pasó lo mismo, yo me hice la cuenta USA de la iTunes americana cuando me compré el Apple TV, ¿no? Porque quería poder alquilar películas, series y tal, entonces la única manera era hacerte una cuenta ahí. Que en aquel entonces el proceso era bastante más complicado que ahora, ¿no?
Sí, sí. Yo recuerdo, vamos, de todo, buscando, tratando de encontrar un código, no sé, y cambiaba el sistema, no sé, era complicadete.
Sí. Y bueno, y ahora es muy sencillo. Ahora tú lo has hecho así con tu cuenta francesa, ¿no? Creo, ¿cómo
sí,
fue?
Con la yo lo hice con el código este de promoción, lo hice con la cuenta americana. Con la francesa americana. Fue muy sencillo.
Muy sencillo, que es como se hace ahora, ¿no? Que sí. Como desde que está hace año y pico, desde que está la App Store, la Store de las aplicaciones del iPhone, como hay aplicaciones gratuitas, pues metieron allí en las opciones, cuando te bajas una app gratuita, te dirige, si no tienes una cuenta creada, te dirige al, digamos, a las opciones de creación de cuenta, y desde que están las apps gratuitas, pues te permite crear en cualquier store, en cualquier iTunes, te permite crear una cuenta sin relacionarla con una cuenta bancaria o con una tarjeta de crédito, ¿no? Cuéntanos concretamente cómo se hace.
Pues nada, simplemente eso. Es que lo has dicho, es decir, simplemente eso. Basta eso con descargar una aplicación gratuita, crear la cuenta, si no la tienes creada. O sea, crear la cuenta, evidentemente, pues tienes que crearla y ya está. En las opciones de pago te pondría no hay o none o...
Sí, ese es el tema, que antes no aparecía. Te creabas la cuenta, no aparecía esa opción, no tenías...
Antes había que poner canjear
por
código.
Sí, o tarjeta o... Sí. Incluso creo que hubo eBay en algún momento, perdón, eBay no, PayPal en algún momento, ¿no?
¿Se podía? No sé si estaba antes o sigue estando ahora, sí. No sé, porque...
Yo creo que ahora ya no está, pero ahora hay una opción que han añadido y que es crearse una cuenta sin opción de pago, que es, en España no sé si se llama sin... no sé cómo lo llaman exactamente, pero es la última opción, ¿no? Que está en la lista. Uh-huh. Y esa te permite crear la cuenta sin asociarla a ningún tipo de pago.
Bueno, y en el caso de que tú quieras hacer algún pago en una por ejemplo en la iTunes americana, cómo haces para cargar,
bueno,
para
claro
tener que, crédito en esa,
claro,
en esa cuenta,
está claro, si te haces la cuenta así, lo que haces es crear la cuenta y mientras no tengas crédito en esa cuenta, pues tú te puedes bajar todo lo que sea gratuito. Uh-huh. Ya sería un chollo poder empezar a bajarse cosas de pago sin pagarlas, pero no.
Así lo he hecho yo. El problema, o sea, por ejemplo, a mí me surgió el problema cuando intenté comprar, bueno, digo, si el dólar está, el cambio con el dólar es más conveniente y demás, digo, si yo quiero comprarme una aplicación en Estados Unidos porque me cuesta menos, ¿cómo lo hago? Porque yo cuando intenté,
claro,
no podía,
pues,
incluso claro, poniendo la cuenta de PayPal, tampoco
no,
podía.
Claro, pues fíjate, yo intenté hacerlo con PayPal. No sé si sigue la opción ahora mismo, ¿no? Pero en fin, me hice un PayPal americano también, ¿no? Y antes podías comprar de esa manera, pero ahora no te dejan porque el PayPal lo tienes que confirmar, ¿cómo lo llaman? Validarlo.
Validar,
o alguna,
sí, una historia, sí.
Con una cuenta corriente del país correspondiente. Entonces, ya mi PayPal, en los que tengo algunos dólares todavía, pues ahí están bloqueados, porque desde que metieron esa opción en PayPal no puedo usar ese crédito que tengo en PayPal, ni con iTunes, ni con ninguna otra tienda, ni siquiera con eBay. Ningún comprador me lo admite, ¿no? Porque mi cuenta PayPal americana no está confirmada. Entonces, esa es una opción que ya no se puede. Si tú te haces una cuenta de iTunes gratuita en Estados Unidos o en cualquier otro país, la tienes que recargar o bien haciéndote una cuenta en ese país, cosa que es bastante difícil.
Sí.
O si no, está la opción esa de las tarjetas regalo o recargables.
Ajá.
Y esa es la opción que yo uso, ¿no? Porque no, ahora mismo no tengo otra opción. Y entonces tienes que conseguir esas tarjetas, que pues hoy en día es bastante fácil por internet. Yo cuando lo he hecho de dos maneras. Sonia, que va mucho a Estados Unidos, pues más de una vez me ha traído tarjetas. Aún así me ha llamado alguna vez asustada diciéndome, pero es que me dicen aquí en Nueva York que esa tarjeta no me la puedo llevar a España, que no funcionará, que solamente es para Estados Unidos. Y digo, no te preocupes, tú tráemela.
Déjalo, que ya la encargo yo.
O sea, que ahí se encargan de decir a los extranjeros que compran tarjetas que no, que esto es para Estados Unidos exclusivamente, ¿no? Pero sí funciona. Si tú te has creado previamente tu cuenta USA, digamos, a todos los efectos eres un usuario de americano. Entonces, esa tarjeta regalo recargable de comprada en Estados Unidos te valdrá para recargar tu cuenta americana. Evidentemente no la podrás usar en tu cuenta española.
Ajá.
Entonces, lo he hecho así. Ella me los ha comprado allí. O, si no, he acudido a ese servicio del que hablamos alguna vez, que se llama USA Within Reach. Uh-huh. Creo que lo hablamos cuando hablamos, sí, sí, de las compras online. Ese chico Samuel, que le haces tu lista de la compra y te manda pues lo he hecho así, ¿no? Le contacto con él, le pedí una tarjeta, me ha cargado su comisión, que era, ¿te acuerdas, no? Un 14%,
puede ser. 14% creo que era, sí, algo así, 12 o un 14.
Y nada, a las pocas horas, si coincidía el horario o el día siguiente, tenía en mi buzón de correo el código de la tarjeta.
Ajá.
Metía ese código en mi cuenta y automáticamente me subía el crédito, ¿no? Entonces eso es muy fácil hoy en día poder recargar una cuenta americana, sobre todo porque aparte de o bien comprarla allí o si tienes un amigo o bien encargarla al servicio este USA Within Reach.
Ajá.
Por lo visto en eBay es muy fácil encontrarlas.
Sí, yo he visto incluso, yo creo que vi en tiempo, no sé si en algún blog lo leí, había una tienda que exclusivamente vendía tarjetas y había muchas veces que no tenía, había algunas que no, o sea, que ni siquiera las tenía. Uh-huh. Así que llegaba y decía, bueno, pues yo quiero las de $20 o las de $50, no, agotadas. Y tenías que estar un poco como atento a ver la disponibilidad de tarjetas, porque es que, o sea, se agotaban rapidísimo.
Y eso en eBay, ¿no? Que es
No, era una tienda.
Ah, una página, es verdad, sí.
Una tienda online. Sí. En eBay encuentran muchas, ¿no? Ahí también, digamos, interviene un poco el factor riesgo o lo que quiera un poco, o sea, con lo que quiera jugar.
Eso es un poco informarse y sobre todo es un poco usar el vendedor que haya usado otro, ¿no? Si te vas un poco por foros especializados, siempre hay gente que te cuenta, pues yo compro mis tarjetas con este tío de eBay que es muy fiable y tal. Entonces ya el riesgo se va reduciendo. Uh-huh. Y bueno, puedes empezar con una tarjeta baratita. Que $20, por ejemplo, al cambio es poquito, serán unos 15 euros y bueno, te la juegas un poco, pero no te juegas más que 15 euros, ¿no?
El problema de ese sitio era que las tarjetas más pequeñas estaban agotadas, es decir,
estaban agotadas.
Las que le quedaban eran las de 100 dólares o algo así.
Claro. Dicen, por eso digo, que en eBay probablemente sí se puedan encontrar esas tarjetas más baratas, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa es una opción que yo no he usado, ¿no? Porque de hecho, hace algún tiempo que no recargo mi cuenta americana.
Uh-huh.
Me quedan unos pocos dólares. Uh-huh. y hace tiempo que no la recargo, pero sí que es una opción que probaré probablemente, aunque ahora me es más fácil, ¿no? Mateo está ahí, el día que quiera una me conseguirá una sin comisiones y sin riesgo, ¿no?
Hombre, así puedes conseguir, aprovecha y consigue que en esos dólares consiga unos politonos para tu iPhone. Ah. Le cambias la melodía que trae por defecto que te la escuché el otro día, ¿la mantienes todavía?
Sí la mantengo porque me hice un par de ellas que me mandaste tú y una que me hice yo de charlas y esto es lo que uso. Fíjate. O sea que sí, los politonos tendré que averiguarlo, aunque me gusta hacérmelos yo mismo, ¿no?
Yo cuando descubrí la manera de hacerlos con GarageBand y no sé, yo tampoco me complico
fácil.
Mucho. Cuento 30 segundos si lo hay, y si no son 15 o 20 segundos y se acabó.
¿Pero te has hecho muchos o qué?
Tengo unos cuantos. Después, si quieres, te paso los que haya. Por lo menos 10 o 12 tengo hecho. Ah, vale, vale. De series, cabeceras de series y demás. Pero el que te mandé el otro día es el que le tengo puesto a mi vieja cuando llama. Entonces, o sea, así ya me salta. Ese es de la banda sonora de... Ay, de
Malviviendo.
De Malviviendo. Así que digo, me gustaba esa canción, digo, esto es para la vieja.
Que por cierto, un inciso, ¿están haciendo una serie en Canal Sur, los de Malviviendo?
Sí, no veo la tele, entonces...
Pero algo mucho más light, ¿no?
Me he enterado por YouTube, sí, se llaman Los Viajes de Pete no sé quién y tal, son los viajes, digamos, un poco de un inglés y por Andalucía. Y los personajes, o sea, no los personajes, los actores son ellos. Sale el zurdo, sale el negro, salen todos por allí.
Y los mismos, sí, sí, sí.
Un poco travestidos, salen todos por ahí con peluca y distinta ropa y demás. Y nada, salen todos. Sale el yonki este que pide y demás, el bailarín este de clásico.
Por lo visto van echando pestes de Canal Sur por ahí diciendo que esto no es hacer cine, que esto es una mierda, que los tienen... restringidos, que no les dejan hacer lo que quieren.
El problema
lo hacen para comer, vamos.
El problema no es Canal Sur, el problema es la productora con la que están, que es bastante cutre, pero bueno. Esto, dejaremos este off-topic para otro especial sobre series.
Oye, una cosa que quería decirte, que creo que no hemos dicho, cuando te creas la cuenta, y es que estábamos hablando de eso, volvamos a lo mismo. Crear una cuenta en la iTunes americana, lo que no hemos dicho es que en Estados Unidos los impuestos van por estado, entonces conviene un poco mirar el estado, porque claro, cuando te creas la cuenta te va a pedir un nombre, te va a pedir un email, y por supuesto ese email no puede ser el mismo que el que uses en tu iTunes española, porque si no te lo va a detectar y no te va a dejar. Entonces tendrás que crearte, si acaso, una cuenta Gmail distinta para esa cuenta iTunes americana, y luego te pedirá un nombre, te pedirá una dirección postal. Entonces, en esa dirección postal, bueno, claro, buscando en Google puedes encontrar miles, millones.
Sí, sí.
Pero búscate un... Yo me lo hice, creo que fue por consejo de Milcar, ¿no?
Dime cuál es el estado, porque yo no me acuerdo. O sea, yo creo
pues que... es California. Yo lo tengo en California. Yo me he puesto en Hollywood Boulevard, creo.
Yo no recuerdo dónde. Yo creo que estaba en Sacramento, donde me puse.
Bueno, Sacramento es California también.
California.
Sí, no, es que en California los impuestos para compras online son cero. Entonces, ya que te vas a hacer una cuenta iTunes, tienes que saber que aparte de los precios que pone en la store, le van a añadir los impuestos según el estado en el que supuestamente estás, ¿no? Entonces, ya que haces la cuenta, hazla en California y así no. Sí, Sacramento creo que es California también.
Yo estoy buscando a ver si me... Sí, Sacramento, California, perfecto. Yo me puse en Sacramento, pillé una dirección de una pizzería y por el centro de Sacramento más o menos vivo, sí, sí.
Sí, sí, entonces ya puesto, pues no pagan impuestos.
Hombre, entonces, podía haber elegido vivir en Utah, pero no, me gusta más.
Sí, ya puesto, ¿no? Pues eso. Y digamos que ese es el uso que yo he hecho de la store americana. Vamos a ver, ahora mismo... ya no tenemos quizá esa necesidad en cuanto a las apps del iPhone, ¿no? Porque hay de todo en todos los sitios. Sí sigue siendo para mí una necesidad. Bueno, primero si quieres alquilar películas para un Apple TV, por ejemplo.
Para eso digamos que sin discusión, porque aquí no tienes la opción. Pero al principio yo creo que era una opción por el tema de las aplicaciones, ¿no? Porque sí. Es que decía, hostia, es que allí tienen aplicaciones que aquí no tenemos. Sí. Pero allí tienen aplicaciones que allí funcionan y en España no funcionan. Sí, porque yo me bajaba el Around Me del momento, claro. El que fuera al principio el primero que sacaran, y funcionaba estupendamente en Estados Unidos. O el de ¿dónde voy a cenar? Bueno, pues voy a cenar ¿dónde? O sea, si me da el restaurante de Sacramento y yo estoy en Córdoba, pues a mí no me vale.
Claro, claro. Entonces, a mí me pasa lo mismo. Yo me he bajado unas apps de la iTunes francesa por el mismo procedimiento, y que aquí no hay, dice, anda, ostras, esto voy a bajarme, tal, pero aquí no funcionan porque son específicas de allí, con las redes de teléfonos de allí, sí, y sí. Por lo tanto, hombre, puedes probar a ver si cuela, pero muchas de ellas no funcionan, ¿no? Digamos que el grueso de la App Store, que es válido para todos los países, lo tienes aquí y no sí, tienes necesidad sí. De ir a buscarlo hoy, quitando el que en Estados Unidos lo vas a pagar en dólares sin impuestos. Y claro, eso puede ser una buena diferencia. Hombre, si hablamos de una aplicación de 79 céntimos, pues no sé yo si te merece la pena complicarte la vida. Pero si estamos hablando de un TomTom de 70 euros, creo que cuesta, ¿no? Por ahí.
Sí, 70 euros. más soporte.
Más soporte.
El soporte, yo creo que, o sea, si la compra, hay que comprarla con soporte.
Sí, sí. Pero digamos, la aplicación, 70 euros el TomTom, pues ahí quizá te lo tienes que pensar y decir, oye, no me conviene comprarla vamos, yo creo que sí te conviene, claramente, ¿no? Porque según está el dólar, te compensa muchísimo, ¿no? Entonces, quizás sea ese un poco el atractivo hoy en día de mantener una cuenta USA, ¿no? Aparte de aprovechar algún contenido gratis, que ahí hacen muchas campañas de estas, no sé si son los viernes, cada viernes o tal, que tienes.
Los viernes o los martes, sí.
Sí, o sea, dos o tres canciones gratis, o incluso cuando estrenan temporada de Lost o de. Pues tienes algún capítulo de estos de extras gratis, pues bueno, pues
yo algo que puedes aprovechar. Pillé de perdidos, pillé, no sé si fue algún extra de Breaking Bad, pillé otro extra de Galáctica, pillé unos cuantos así. O sea, pillé hasta una canción del cantante de Ketama.
Ah, no me digas.
Impresionante. Sí, y otra de quién era, de Macaco, en la historia americana. El resto era, pero el resto eran pestiños de estos pasteles, de estos de country, de me han robado la cabra, está lloviendo y me ha jodido la cosecha, o sea, de esto para pa cortarse las venas. Pero vamos, bueno, o sea, siempre
es interesante tener esa opción abierta, digamos, sí. ¿No? Y yo, la pregunta que me hacen muchas veces es, pero con tarjetas de estas no se pueden comprar apps. Y la verdad es que yo en España no lo sé, porque varias personas me han preguntado y poco más que me han asegurado que no se podía en España comprar apps para el iPhone con esas tarjetas de iTunes de regalo. Y aquí no lo he probado. Lo que sí te puedo asegurar al 100% es que en USA sí funciona, porque yo he comprado apps con mis tarjetas estas y sin ningún problema, y les pago más baratas y las actualizo ahora mismo sin problema. Y eso funciona.
Pero yo es que no, o sea, no la he visto. Es decir, las tarjetas, o sea, vamos a ver, las tarjetas las he visto, pero nunca las he utilizado. Y en Estados Unidos, la verdad es que las únicas aplicaciones que yo me he bajado de la Store americana que me interesaban, pues eso, al principio un poco por curiosidad, y después cuando estuvo disponible la de eBay, que no la había en España, a mí sí me interesaba. Es decir, a mí, por ejemplo, pues no sé, ahora tenemos push y nos avisa la de esta, ¿no? La aplicación sola te avisa si hay una sobrepuja o cuando termina la subasta y demás. Pero si hay, yo qué sé, a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana en invierno, estoy metido en la cama y sé que tengo que levantarme, encender el Mac, ver si me han sobrepujado o no, pues si lo puedo hacer directamente con el iPhone.
Mucho mejor.
Claro. Dentro de una aplicación nativa, pues es mucho más cómodo. Entonces yo solamente fue por esa. El resto de aplicaciones, la verdad es que un poco por pereza. Dice, bueno, son 79 céntimos, que son normalmente las que compro, son 2 euros, son 3 euros, pues si compro una a la semana, una cada dos semanas, no me complico en crear la cuenta, pero creo que me lo voy a crear. A partir de ahora voy a estar atento a ello.
Sí, hay, digamos que es una opción que hay que tener abierta y mirar un poco lo que hay, lo que ofrecen y es lo que decimos, ¿no? 79 céntimos, pues no, como que no merece ni el cambio de cuenta en iTunes, ¿no?
Sí, pero... no, yo valoro mi tiempo y muchas veces era eso, dice, bueno, ¿cuánto me voy a ahorrar realmente? No sé, 14 céntimos me voy a ahorrar por aplicación, o sea, yo no salgo de la cuenta y vuelvo a entrar a la
por
cuenta.
Por supuesto, sobre todo si has comprado tu tarjeta en algún servicio online que te han metido un recargo a tu tarjeta iTunes americana, todavía ni te compensa eso porque estás pagando más realmente al final, ¿no?
O sea, yo yo creo que mis cuentas me las hice y yo creo que no me salía. Es decir, yo creo que en su momento lo hice, vi que no me era rentable y ya está. Es decir, si tienes tú, o sea, si tú por ejemplo tienes la oportunidad de que alguien a coste cero te lo traiga, pues entonces es cojonudo. Tú ahora mismo, o sea, pues digamos, tienes familia que te lo puede hacer. Sí. Tienes un amigo que te dice, oye tío, te compra una tarjeta, te manda el código o te lo dice por teléfono y se acabó. Entonces estupendo, pero si no, servicios que te cobran un 12, un 14, o las mismas comisiones de PayPal a la hora de cobrarte, que siempre te enchufa por ahí medio euro, un euro.
Efectivamente.
Al final resulta que te cuesta lo mismo.
Hay que valorar un poco, pero sí que ahora parece que hay apps, sobre todo las estas de GPS, ¿no? Que esta o la del Navigon, esta que ya son carillas, y entonces ahí sí, tal y como está el cambio del dólar, sí que te puede interesar, ¿no?
Hombre, yo es que no lo sé, yo es que el tema del GPS en el iPhone, me parece...
Ah, eso es otra historia, yo ya sé qué me vas a decir, ¿no? Que yo tampoco soy muy partidario, digamos, del uso de un GPS de... de coche de, en el iPhone, ¿no? Yo igual.
No lo sé, no sé. Vamos a ver, si lo uso, tengo claro que seguramente usaré Tontón, porque de momento es el que me ha servido.
Es lo mejor, sí.
Aunque hay por ahí gente que dice que no, que sí, que tal. Yo creo que el iPhone, o sea, que el Tontón en el iPhone hay que usarlo con el soporte. Uh-huh. Porque tiene la antena, porque tiene mejor altavoz, porque, bueno, por una serie de historias que trae, digamos, que hacen realmente atractivo el tema del soporte. Y... pero es que, o sea, yo realmente no sé, o sea, fuera del coche no lo voy a utilizar. El otro día tú, por ejemplo, en Twitter, digamos, se comentaba que por poner todos los huevos en la misma cesta, yo no sé, sí, hasta qué punto quiero que, sí, todo pase por el teléfono. O sea, igual a mí, sí, me interesa tener un cacharro en el coche, donde se, o sea, que yo solamente utilizo en el coche y solamente hace una cosa y la hace muy bien.
Bueno, vamos a ver, sobre todo si ya lo tienes, como en nuestro caso, yo tengo, tú yo tienes un GPS, yo también lo tengo y no pienso cambiarlo. Actualizaré el mapa si acaso. Y ya está, y entonces no tengo esa necesidad de tener Tontón en el iPhone para cargarlo más de cosas y tal. Yo entiendo que el que no tenga un GPS y tenga esa necesidad es una opción interesante, ¿no?
Hombre,
pero en mi caso no, en mi caso no, porque ya tengo un GPS y ¿para qué voy a meter esto allí?
Pero yo creo que la gente que lo prueba, a lo mejor lo prueba porque no lo paga. Entonces, uh-huh, porque, o sea, yo no pruebo uno, o sea, yo no me compro cuatro programas que cuestan 100 euros o que, uh-huh, se acercan a los 100 euros. Yo puedo comprar cuatro programas que cuestan un euro y, sí, y me gasto 5 euros una semana. Bueno, pues mira, pues me he gastado 5 euros esta semana, pero alegremente, no, venga, 70, 80, 100, los que sean. Yo no voy así, por mucho que estén con un 5% de descuento. Ajá. Entonces, sí, prueba, vale, van bien, no van bien. O sea, probarlo. Yo, o sea, yo lo pruebo durante una semana, durante dos semanas.
Esa es otra. El Navigon ahora tiene una versión light que puedes probar, pero el TomTom no tiene ninguna versión light. Entonces, lanzarte a comprar, por muy TomTom que sea, no, una cosa de 70 euros sin probarla antes, me parece un poco arriesgado.
Yo la verdad es que no lo haría. O sea, primero es que no lo haría. Me gustaría probar una versión Lite y después, bueno, tengo la versión Lite, no tengo el soporte, pero más o menos me hago una idea, veo cómo va a ir. Uh-huh. Y aparte que creo que no va tan bien con iPhone que no sea el 3GS, entonces, uh-huh, no sé.
Sí, habrá que... La verdad es que yo el iPhone lo veo más como un GPS de mano, que así es cojonudo. Yo lo probo por la calle, digamos, con los maps y es estupendo. Lo veo más como eso que como un GPS de coche. Bueno, hasta que me veo en lo contrario, ¿no? Quizá el TomTom sea estupendo y me funcione muy bien en el 3GS, no lo sé, pero...
Yo creo que para consulta rápida, en el sentido de... tengo que... ¿Para dónde voy? ¿Para el río? ¿Dónde está el río? No lo sé. Te sacas tu Google Maps y en dos segundos te localiza, como tiene la brújula, te redirecciona rápido para que, o sea, te orienta en qué dirección tienes que ir y punto. O sea, yo lo entiendo como eso, en el coche, con un cargador y demás. Bueno, pues, si quieres ponerte el navegador, bueno, es una discusión, o sea, es una opción tuya, ¿no?
Sí. Ya siguiendo por la misma lógica, ¿por qué no compartir cuentas de iTunes?
¿Nos compramos a media del Tontón?
Esa es una opción, mira, es una opción que le leí a Roz con Nori, no sé si fue esta semana o la anterior.
Sí, esta o la anterior, sí, hablaban de eso.
De comprar entre varios. Y la verdad, bueno, vamos a ver, compartir una cuenta de iTunes se puede hacer, o compartir aplicaciones, tú y yo lo hemos hecho. Uh-huh. Y funciona.
Pero no se lo diga, no se lo diga a nadie.
No, pero esa está legal. ¿Por qué no lo vamos a decir si está legal, no? Porque digamos que lleva la aplicación, al igual que las canciones anteriormente, porque ahora van sin DRM, pero las aplicaciones van con DRM y digamos que la licencia creo que son hasta 5, lo puedes usar hasta en 5 dispositivos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ¿por qué no usar esa opción?
Hasta en 5 dispositivos, no, hasta en 5 ordenadores.
Bueno, esa es la duda que yo quiero aclarar ahora contigo, porque es una duda grande que tengo. Vamos a ver, volvamos un poco atrás. Antes tenías la música, digamos, cuando no había más que música en la iTunes Store. Tú comprabas música y lo podías autorizar, la reproducción de esa música, hasta en 5 ordenadores. ¿Sí o no? ¿Era así?
Sí.
Vale. Yo creo que eran 5 ordenadores,
son
creo.
5 máquinas.
5 máquinas, es decir, mi duda es, si yo tengo un solo ordenador, ¿vale? en los que tengo autorizada o los que anteriormente tenía autorizada esa reproducción de música en un ordenador, pero tenía 5 tenía 4 iPods. ¿Se supone que eso me sumaba 5 máquinas? ¿Sabes? Es decir, no entiendo muy bien todavía estas alturas, mira que lo he probado,
pero yo creo que
la
son...
distinción entre 5 máquinas o 5 ordenadores, que para mí no es lo mismo.
Creo que son 5 ordenadores. En teoría son 5 ordenadores y infinitos iPods. Ajá. iPods, iPhones o lo que sea. Yo bueno, en casa, por ejemplo, solo llego... hay 2 iPhone y 2 iPod Nano.
Te pregunto todo eso
y 2 máquinas.
Te pregunto todo eso porque primero, para mí, el DRM de la música no es exactamente igual al de la app. Quizá lo sea, pero en mi cabeza no. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que la música la puedas reproducir bien en un iPod o bien en el propio ordenador, ¿vale? Pero las apps del iPhone son para iPhone o iPod Touch y no deberían influir el hecho de que las tengas en 1000 máquinas, sino ¿dónde vas a correr? ¿En qué dispositivo y concretamente en qué iPhone vas a correr esas aplicaciones?
Mira.
Entiendo yo que la limitación debería ser que cada app la puedes usar en 5 iPhones, por ejemplo, o iPod Touch.
Te lo cuento yo como crea, o sea, de la misma manera que no lo vende Apple, te lo cuento yo, o sea, uh-huh. Según yo lo entiendo. Apple te dice, bien, yo te voy a vender un ordenador a ti y voy a hacer que tú le compres uno a tu hijo y que le compres uno a tu mujer y que tenga uno en el trabajo hasta uh-huh. que tenga 5 máquinas. Bien, pues entonces yo la música que te vendo la va a poder comprar con un ordenador y la va a poder sincronizar con esos otros 5 ordenadores que tienes en tu casa.
Vale, bien.
Entre tu casa y trabajo. Bien. Como
pero, perdón, te interrumpo, pero eso es... Estamos hablando de 5 ordenadores, porque 5 ordenadores podrían suponer 150.000 iPods. Porque podría tener sincronizado en cada ordenador, pues, estoy exagerando, pero podría sincronizar 10 iPods en cada ordenador. Entonces ya estaríamos hablando de 50 máquinas.
El tema está en que ellos te venden una máquina al año y tú la vas renovando cada 4 o 5 años, uh-huh. Pero ellos tienden a tratar de venderte al menos un iPod todos los años,
uh-huh.
o dos. Porque
sí.
En enero lo saco en negro y después en diciembre lo saco en rosa, para que tú te quieras comprar de los dos colores. Entonces, tú puedes sincronizar tu música en cualquiera de las máquinas que tienes en casa o en el trabajo y uh-huh. puede ir de una a otro. Tú tienes la misma cuenta, te dejas sincronizarlos en 5 equipos y después sincroniza infinito iPhone y iPods. Y en eso no te doy problema. Y tu música que vaya de un sitio para otro, pero solo 5 máquinas.
Vale. Pero, ¿las apps igual, entonces?
Las apps, yo entiendo que funcionan exactamente igual. Vale. Porque el DRM que tengan va asociado a la cuenta.
A la cuenta. Yo entiendo eso porque yo he comprado apps y hasta ahora he podido sincronizar esas apps sin ningún problema en los dos iPod Touch y en el iPhone, sin ningún problema, sin pagar dos veces. Uh-huh. Ni siquiera las actualizaciones del iPod, que tú sabes que son de pago.
Yo es que lo he leído y es que creo que son infinito. Equipos, o sea, no equipos, no, o sea, no máquinas, sino infinito iPods y iPhones.
Pero eso viene a cuento de que hace poco, que te acuerdas, que te mandé unas apps que compartimos, uh-huh. y tú me dijiste, cuidado, que esta es mi ordenador que acabo de autorizar con tu cuenta, es el quinto ya uh-huh. autorizado. Y sin embargo, yo entro en mi cuenta ahora mismo de iTunes y me dice que no tengo 5, que tengo 4 autorizados.
Pero creo que fue porque me dijiste que la había recuperado toda.
Sí, recuperé... recuperé una, pero desde entonces volví a autorizar otra y sigo en 4. O sea, yo no sé si aquí hay un lío o me lo hago yo el lío. Digo yo que Apple llevará la cuenta bien. Supongo, pero en fin.
Sí. De todas maneras, mientras te funcione,
sí.
No te compliques.
Lo que sí es verdad, quizá aprovechar para decir que yo no sé si ha recuperado. Yo más de una vez he llegado a las cinco máquinas autorizadas, y es más, alguna vez en un PC viejo que murió o vendí o di a alguien, no me acuerdo, y ya no tenía acceso a ese PC, no podía desautorizarlo.
Ajá.
Para recuperar una cuenta, ¿no? de una autorización de iTunes. Entonces tú, cuando llegas a 5, vas a tu cuenta de iTunes, te metes dentro, en tus datos, donde está tu tarjeta y tal, y ahí, cuando llegas a 5, se aparece una opción que te permite borrar las 5 autorizaciones, volver a 0.
Ajá.
Desde cualquier ordenador lo puedes hacer, y eso conviene saberlo, porque si un día tienes 5 autorizaciones dadas en dos, en un PC, un Mac que fallecen o se lo das a alguien, ya no puedes acceder a ellos para quitar esa autorización, pues lo puedes hacer desde cualquier otro Mac entrando a tu cuenta, siempre y cuando hayas llegado a esas 5, a ese tope de 5, uh-huh, te aparece la opción y ya las puedes borrar. Pero eso, ese movimiento lo puedes hacer nada más que una vez al año. Apple no te autoriza a hacerlo más veces.
Ajá.
Entonces, digamos que una vez al año puedes recuperar tus 5 si es que las tienes desperdigadas y no te acuerdas muy bien quién las tiene, vale, y dónde, vale, están, ¿no? Y conviene saberlo. Yo lo hice hace poco y ya este año no lo puedo hacer más, por eso he ido quitando para darte una a ti, pero es que de nuevo me aparecen 4 cuando se supone que debería estar en 5. No sé por qué, no sé por qué. No sé si, por ejemplo, tengo la duda si mi Apple TV me lo cuenta como una máquina autorizada.
No sé.
No lo sé.
¿No había algún Hackintosh por tu casa?
Hay un Hackintosh por mi casa que estaba autorizado, que es el que desautoricé porque su dueño se fue muy lejos.
¿Y el dueño y el dueño no se ha metido con esa cuenta?
El dueño,
puede ser un PC.
No, pues que el dueño ya tiene su cuenta. Cuando tenía la mía para actualizar alguna música, pues, pero lo desautoricé para pasártela a ti.
En fin, vale.
Es un lío. Yo creo que me hago yo un lío y no sé dónde tengo las autorizaciones. El caso
mientras
es
que no te hagan falta.
Eso es, mientras me funcione y el día que no, pues las quitaré todas para volver a cero, ¿no? Pero digamos que es una opción que hay que tener en cuenta porque es verdad que, bueno, si es gente de confianza, pues directamente puedes compartir con tu propia cuenta unas apps, sabiendo que para que esa persona las pueda usar le tendrás que dar tu cuenta y tu password de iTunes, y que se use un poco delicado, o sea que tiene que ser una persona de mucha confianza, porque no lo puedes hacer con cualquiera.
Sí, sí.
¿No? Porque conoces a mucha gente por Twitter, no vayas a dar tampoco tú, porque joder, esto te pueden hacer un roto, ¿no? Porque date cuenta, ya no solamente la compra de música, sino que ese ID que tienes, esa cuenta de iTunes te vale para todas tus compras de Apple. O sea, se pueden meter hasta en la store de comprar Macs para hacerte un roto grande, digamos.
Sí, sí, pero un buen agujero.
Efectivamente, entonces, digamos que yo creo que la mejor opción, si vas a compartir una cuenta con 2 o más personas, o con hasta 5, digamos, pues sería comprar crear una cuenta especialmente para eso, ¿no?
Uh-huh.
Que es lo que decíamos antes, te la creas de la misma manera, con una bajándote una aplicación gratuita, te creas una cuenta y la recargas cuando haga falta con tarjetas recargables de estas, y que cada uno de los que compartan esa cuenta tengan la cuenta, los datos de la cuenta para poder acceder, y se comparten esa aplicación, y quizás sea una opción a tener en cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo, por ejemplo, con el TomTom que decíamos antes, pues joder, 69 euros entre 5, pues ya va siendo más interesante.
Y si son 69 dólares entre 5, ni te cuento.
Te cuento.
Sí, interesante.
Claro. Sí, ahora, sí, sí. Como siempre, hay gente de confianza, aunque sea esa cuenta especialmente creada con una tarjeta recargable de esas, y que por lo tanto las consecuencias son menores, digamos, porque no puede haber un uso ahí fraudulento muy importante, porque cuando se acaba el crédito se ha acabado. Pero sí, de confianza, porque tú te comprometes, cada uno se compromete a autorizar esa cuenta en un solo ordenador.
Sí, más
que para que los demás puedan hacer lo mismo. No vaya a ser que un listillo de los 5 diga, uy, pues 3 para mí, que se lo voy a dar a mi cuñado, sin saberlo.
Sí.
Sin saberlo incluso. Ay, cuñado, toma, que te paso el TomTom. Y resulta que el otro, que ha tardado en autorizar, llega y no puede autorizar ya, ¿no? Entonces, hombre, 5 quizás sea mucha gente, ¿no? Pero 2-3 personas, digamos, muy cercanas, pues es una opción a tener en cuenta. Y además legal, ¿no? Porque
sí,
DRM te da esa posibilidad. ¿Por qué no aprovecharla?
En ningún momento dicen que no, o sea, que sea ilegal. Tú puedes compartir tus aplicaciones. O sea, oye, yo voy a tu casa y tengo que sincronizar el teléfono y resulta que están allí casualmente tus aplicaciones y que yo sincronizo y me traigo 4. Pues es así.
Claro, claro.
Igual que si me pasas música o te paso música o...
Efectivamente, ¿no? Si está ahí esa posibilidad, si lo hicieron así, digamos, es para para aprovechar, ¿no? Hasta 5, pues hasta 5, aprovechemos eso, ¿no? Bueno.
Y ahora te pregunto yo, tú que tienes Apple TV, O sea, ¿cómo organizas, por ejemplo, cómo organizabas todas esas cosas que comprabas en la Store? Esa música, o esos vídeos, esas películas.
Vamos a ver, lo que compras o lo que alquilas, la verdad que está muy bien hecho y no tienes nada que hacer ni organizar, porque se hace solo, ¿no?
Imagino que vendrá tagueado todo perfectamente.
Mejor imposible. O sea, yo que he comprado a la desesperada alguna vez algún capítulo de Lost porque no podía aguantar.
O sea, incluso teniendo Mega Upload no has podido esperar.
Pues sí, pero eso era antes de tener Mega Upload. Entonces no podía esperar y, hombre, era muy tentador, ¿no? Porque por 2 euritos creo que era... Bueno, $2 incluso, fíjate. Tenías el ultimísimo capítulo y no... Aunque te lo tenías que tragar a pelo sin subtítulos, pues he caído en la tentación más de una vez y he comprado algún capítulo, ¿no? Ajá. Entonces ahí cuando lo compras o lo alquilas, aquí las películas que también he alquilado unas cuantas, pues es muy fácil porque te lo bajas y él te lo viene tagueado y te lo coloca en su sitio y te aparece en su sitio en el Apple TV. Y aunque en este caso no haya terminado la descarga, tú lo puedes ir viendo en streaming, que funciona perfectamente, ¿no? Entonces ahí no hay problema. El problema es lo que tú, digamos, te descargues por otras vías y yo todo lo que yo descargo, digamos. Aquí estoy hablando concretamente de series, películas. Yo lo mando todo a iTunes, ¿no? Uh-huh. Por una razón sencilla. Porque yo luego ese contenido quiero poder acceder a ese contenido a través de mi Apple TV. Y mi Apple TV ve lo que está en mi iTunes. Bien lo que esté localmente en el Apple TV o bien lo que esté remotamente en mi iTunes, ¿no? Que es la forma que tienes en el Apple TV de ver las cosas. No tienes otra. Uh-huh. Entonces yo todo lo que descargo lo termino convirtiendo, como alguna vez hemos contado, y metiéndolo en iTunes. Ajá. Pero metiéndolo de forma ordenada. ¿Por qué? Porque primero porque uno de mis defectos es ese, ¿no? Clasificar todo, ¿no? Y segundo porque yo si voy al Apple TV y voy a ver una serie, voy a ver un Lost o un Damages o lo que sea, pues quiero que me aparezca en el apartado de programas de televisión. Ajá. No quiero verlo aparecer en películas. Y además, dentro del apartado de programas de televisión, quiero que aparezca en Damages, los capítulos de Damages, ¿no? Y dentro de Damages quiero que me aparezca temporada 1, temporada 2, etcétera, etcétera. ¿Y bien eso, clasificado?
¿Cómo lo edita? ¿Desde dentro de iTunes?
Eso es muy sencillo. Tú cuando... para meter en iTunes un vídeo es muy sencillo. Pongamos que te has descargado cualquier capítulo de serie, ¿no?
Sí.
Y pongamos que lo tienes en el escritorio. Uh-huh. Ya vamos a obviar el tema de convertirlo y subtitularlo, porque ya lo hemos hablado. Entonces ya lo tienes ese capítulo convertido a formato iTunes en tu escritorio, lo coges, lo arrastras directamente al icono de iTunes, sin más, y él automáticamente te lo va a importar. Pero si iTunes ve que es un vídeo, lo importa y te lo deja por defecto
en película.
En películas. ¿Vale? O sea, todo lo que importes de esa manera va a películas. Yo cuando tengo capítulos, pues así los arrastro, los meto y van a películas. Una vez que están en películas, a mí me gusta tener todo ordenado. Lo que son películas se quedan ahí y lo que son capítulos de serie, no. Entonces, muy fácil. Tú pinchas con el botón derecho, tienes una opción que conocerás de sobra que se llama obtener información. Uh-huh. Eso te sirve tanto para películas como para música, como para apps, para lo que sea, ¿no? Que sí, es, digamos, la información detallada del archivo.
Command I.
Eso es.
Entonces, directamente. Tardan menos.
Y entonces, allí tienes unas pestañas. Hay una de ellas que se llama opciones.
Ajá.
No sé si tú la usas o si...
Alguna vez la he usado, pero es que he encontrado una manera mejor de hacerlo.
Ah, pues perfecto. Entonces yo termino con esa y me cuentas la tuya. Bueno, pues en opciones tienes en esa pestaña tienes una sección que se llama tipo de soporte.
Sí.
Y ya está. Ahí tienes película, que es lo que viene por defecto, vídeo musical, eso cuando es un vídeo, evidentemente, o programa de televisión. Pues pones programa de televisión, aceptar, y entonces te va a volcar ese archivo, que puede ser uno o lo puedes hacer varios a la vez, te lo va a volcar directamente a la sección programas de televisión que tienes en la columna izquierda de tu iTunes. ¿Eh? Eso es una de las cosas. Luego, en esa misma parte de información de los archivos, tienes otra que precisamente se llama... Bueno, información, donde viene el título, y tienes otra que se llama vídeo, donde ahí le metes el nombre del programa, la temporada y el número de episodio. Ah. Y todo eso lo hago yo porque de esa manera me aseguro que cuando voy a mi Apple TV me aparece el Lost en la en programas de televisión, en Lost y en temporada 1, temporada 2 con correspondiente, y así no me pierdo y sé lo que estoy viendo exactamente. Y así lo hago yo. Ahora, si tienes otra forma de hacerlo, estoy deseando saberlo.
Tengo otra forma de hacerlo más sencilla y más rápida, y en muchos casos automática. Cuando yo convierto la... O sea, normalmente yo me bajo la serie, o me la bajaba antes de Torrent, ¿no? Ahora estoy probando otras opciones que tenemos por ahí. Y el tema es que yo cojo el capítulo, normalmente cuando son series americanas, vienen los títulos, o sea, viene, digamos, el nombre del archivo, viene puesto de una manera concreta, ¿no? O sea, S1, episodio tal. Entonces, sí. Ese esquema lo siguen todas las series. Entonces, yo convierto con Raw Movie. En Raw Movie te va a la opción de metadatos. Ajá. Y ahí te viene. Esas opciones te vienen. O sea, ya te, digamos que te detecta por defecto.
Vale, o sea, que digamos si la que serie... ese tagueado tú lo haces.
Lo hace automático.
Tú lo haces automático cuando vas a convertir, digamos, ya le metes estos datos y, sí. Y cuando te da el archivo, el resultado, ese archivo ya viene con esas etiquetas,
¿no? Viene con esos metadatos. Entonces, yo ya no tengo que hacer nada. Yo lo que hago es, por ejemplo, cuando son series españolas o que no tienen el nombre del archivo, no está con ese formato, entonces sí tengo yo que supervisarlo. Es decir, oye, mira, pues esto es la temporada 7 o esto es la temporada 1, el capítulo se llama de esta manera, porque tú lo quieras especificar un poco más. Pero ese paso lo haces antes de convertir el vídeo, y después el vídeo resultante ya lo tiene.
Pero vale, entiendo, para las etiquetas te funciona, pero tú cuando sigues importando a iTunes, cosa que tú no haces.
Yo importo muy poco,
pero si no sé si lo has hecho. Si tú has arrastrado, como decía antes, ese archivo convertido, ya lo has arrastrado a iTunes, te lo ha metido directamente.
Siempre lo mete en película. No, siempre lo mete en película.
Claro. Así que daría el último paso de mandarlo ya a programas de televisión, digamos. Sí. Vale.
Pero espera. Es decir, con Raw Movie sí lo hace. Es decir, con los vídeos generalmente yo... cosas que yo no tengo que convertir con Raw Movie, sí me lo pone siempre en películas por defecto. Pero las series que convierto con Raw Movie me las pone directamente en programas de televisión.
Ah, ¿no? Vale. O sea, que te mete hasta eso.
Sí. Te lo mete todo. Te mete capítulos, temporadas, el nombre del show, o sea, el nombre de la serie, te lo pone todo. Y te lo pone en serie de televisión. Y me di cuenta porque yo normalmente iba a buscar la película. Y cuando iba a buscar la película, digo, coño, no está, aquí no está, ¿qué pasa aquí?
Y te lo había metido directamente.
Me la había metido en serie de televisión. Yo no tenía esa opción puesta para que me la mostrara iTunes, entonces yo no la veía.
Ah,
el
entiendo.
El contenido que tenía ahí, entonces me confundí un poco.
Perfecto. Oye, pues interesante. Lo que pasa es que, claro, conviertes con Raw Movie y yo no lo hago, yo lo hago con otras opciones de las que hablamos, y creo que esa opción no viene, ¿no? De taguearlo de esa manera, no.
Creo que no.
Vale. O sea que Raw Movie imprescindible ya, por lo que veo.
Espérate por si acaso saca alguna versión nueva o hace alguna
cosa. Te iba a decir, ¿y en el nuevo Leopard funciona? ¿Tienes alguna referencia?
No tengo ni idea si funciona o no funciona. La verdad es que estoy sobrellevando la tardanza en el envío de parte de Apple del nuevo Leopard como puedo. Y vamos, o sea, me consuela viendo eso, que hay programas que no funcionan.
Sí, la verdad es que a mí me entró el... Yo siempre digo lo mismo, digo, ¡buah! Hay tiempo, no me va a entrar la furia de esta de salir corriendo a comprar esto. Eso dije con el iPhone.
Fanboy.
Eres
un fanboy.
Ya viste cómo terminé en la cola, igual que todo el mundo. Pues me pasó lo mismo con el Sloan Leopard. Lo encargué online diciendo, ¡buah! Prisa no hay. Si total, el Leopard funciona, que te cagas. ¿Para qué vamos a...?
Hombre, yo por ejemplo, mira, con Leopard no tenía ese problema porque, digamos, no tenía ningún empeño. Mi Mac era para mi ocio y no había ningún programa que yo realmente necesitara. Entonces, llegué a casa, actualicé y se acabó. Ahora me lo pensaría. Es decir, ahora, pues mira, yo hay programas con los que no... Es decir, con los que no paso sin claro. Ellos. One ya. Power para mí es... totalmente,
vamos, pero ya está actualizado, ¿verdad?
Ya está actualizado. Uh-huh. Super Duper también, que te recuerdo que se ha actualizado otra vez más. Hay otra versión más todavía. Es decir, hay algunos programitas así que no quiero, digamos,
pues es lo que me pasó, que me entró un poco la furia el otro día viendo que todo el mundo lo tenía, de cancelar el pedido a Apple y lanzarme a la calle a comprarlo, pero luego lo dejé pasar. Y ahora hasta me alegro porque como que estoy mirando un poco lo que funciona, lo que no, lo que tú decías. Uh-huh. Y me lo tomo con más calma y con más perspectiva, ¿no? Ya sé que el Parallels ya funciona, el 4, uh-huh. Cosa que me deja bastante tranquilo. En cambio, tengo el Office 2004 al que estoy atado ya de por vida, desgraciadamente, y creo que ese no va a funcionar. Y eso me va a implicar muchas cosas. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no?
¿No tiene una versión más reciente?
Sí, hay una versión más reciente que para mí tiene muchas pegas, porque yo uso macros con origen de PC, digamos. Ajá. Y en la versión 2008 desactivaron esas macros y las pusieron con otro sistema, digamos, de macros que ya no funciona. Entonces me perjudicaría bastante, por eso estoy mudando, digamos, mi contabilidad, mi facturación ya totalmente en torno Mac exclusivamente, ¿no? Para olvidarme de esos problemas. Pero creo, me temo que voy a tener esa pega, ¿no? Pero el Road Movie entonces no tienes la seguridad de que funcione, ¿no? Y si, bueno, será cuestión de tiempo.
Sí, no, esta gente suele actualizar bastante rápido. Aparte, cuando son aplicaciones de pago así pequeñitas, en teoría, por desarrolladores indie y demás, o sea, normalmente suelen responder muy bien. Uh-huh. Es decir, incluso más rápido, o sea, y en mejores condiciones que algunas compañías grandes. Sí, esta gente se preocupa más por la gente que le paga $30 por su aplicación.
¿Cuánto pagaste? ¿Unos $30?
20, 25, no recuerdo. Uh-huh. Eran dólares, en euros pillé ese fantástico cambio euro-dólar y no sé cuál fueron.
18 ¿Y euros, sigues, sigues contento? Y
sigo contento.
Buena compra, ¿no?
Algún fallito de vez en cuando con las actualizaciones, no sé por qué, pero bueno, también supongo que Perian y él se están enfadados. Uh-huh. Y pues nada, me toca desinstalarlo de vez en cuando me da alguna historia, pero
y ese uso que le das a Road Movie no ha cambiado con tu paso, creo, a Mega Upload, ¿no? Eso no ha cambiado nada en tu forma de trabajar esas descargas.
En líneas generales no, pero es que me encuentro muchas series ya con los subtítulos, entonces ya es que no tengo la necesidad de abrirlo. Es decir, no las busco, sino que me las encuentro. Yo busco el subtítulo para ponérselo y resulta que ya viene con los subtítulos
incrustados. Y entonces ya tengo otra pregunta. Entonces, porque ese etiquetado que te hace el Road Movie que nos acabas de contar, la verdad que es súper interesante. Entonces tú tendrías opción de pasar ese archivo ya subtitulado por Road Movie solamente para taguearlo.
Sí. Si ya está convertido el archivo a formato, sí. Tú lo convertirías y lo dejarías exactamente igual, tal cual está.
Pero tagueado.
Y podrías decir incluso que te lo guarde, en vez de guardártelo en la localización, o sea, en el sitio original donde estaba el archivo, que te lo guarde en iTunes.
Directamente.
Haces que te lo mande iTunes.
Veo que va siendo ya imprescindible el Road Movie, entonces sí.
Ya hablaremos de serie y de programa y de cosas.
Sí, ya hablaremos. Pues eso, es que iTunes da para mucho. No para mucho.
Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.